Hola amigos, aquí de nuevo José Benito Epi, con un tremendo constipado. A ver cómo puedo dar esta charla, pero quiero dar esta charla porque es de profundo interés, ya que debido a muchos y diversos acontecimientos parece que los medios quieren de alguna manera involucrarnos o meternos a nosotros de cabeza en los asuntos políticos de este mundo, de este planeta. Como si nosotros realmente pudiéramos solventar o pudiéramos resolver los problemas de este mundo o circunstancias de cada país o nación, etc. Creo que este tema es muy importante y es muy interesante. Además, al tocar este tema, vamos a dar atención a lo que es, digamos, el tema principal de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia tiene como un hilo musical durante toda la Biblia. ¿Sabéis que la Biblia son 66 libros que fueron escritos en un periodo de tiempo bastante importante, en miles de años, y que lo escribieron diferentes personas de diferentes posiciones, de diferentes categorías? Pues ha habido personas de diferentes clases, de diferentes incluso lugares, ¿no? Sin embargo, todos estaban hablando en armonía con algo, referente a algo, referente a un hilo musical, por decirlo de alguna manera, que estaba llevando al mismo sentido, ¿no? Estamos hablando de que, como sabemos, Adán y Eva perdieron su posición en el paraíso al pecar contra Dios, al desobedecer a Dios. Sabemos que Satanás les engañó. Les hizo ver que si obedecían a Dios se iban a perder algo muy bueno. Y Eva, pensando eso, que se iba a perder algo muy bueno, pues pecó contra Dios. Y se llevó consigo también Adán, con lo cual todos ahora estamos, digamos, bajo la maldición del pecado y por consiguiente la muerte, ¿no? Entonces Dios ya profetizó desde el principio que él iba a poner solución a eso, que iba a poner remedio a eso, y que había una descendencia, que sería la descendencia de Dios, que remediaría eso. Esa descendencia llegó a ser Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, pagó el precio del rescate para rescatarnos del poder o de la fuerza de esa maldición del pecado y la muerte. Para que las personas que creyesen en Jesucristo y su sacrificio, las personas que creyendo en Jesucristo y en su sacrificio obedecieran a Dios, pudieran obtener la salvación y la vida eterna. Sin embargo, el tema principal y dominante de toda la Biblia es que está hablando constantemente acerca de un reino, acerca de una gobernación, un gobierno celestial que Dios establecería en el cielo. Y que ese reino, o por medio de ese reino, Dios iba a restablecer todo lo que Satanás había echado a perder. Todo lo que Satanás había echado a perder, pues Dios pretende o va a volver a restablecerlo mediante ese reino, mediante ese gobierno del rey. Ese gobierno del reino es el tema o el hilo musical principal de la Santa Biblia. De hecho, podemos decir que millones de personas conocen el Padre Nuestro. Jesús usó esta famosa oración para enseñar a sus discípulos a orar. ¿Y qué pidió Jesús en esa oración? ¿Por qué es importante que entendamos lo que significa? ¿Qué tres cosas importantes nos enseñó Jesús a pedir en oración? Jesús dijo: ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Mateo 24, 14 dice que estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonios a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero vamos otra vez a lo que dice el Padre nuestro. Mateo 6, 9, 13. Ahí leemos: Ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Danos hoy nuestro pan para este día, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, líbranos del iniquo, líbranos de todo mal. ¿Por qué nos enseñó Jesús a pedir estas tres cosas en el Padre Nuestro? Bueno, el Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. También se conoce como la oración del Señor o la oración modelo. Jesús los enseñó a pedir lo siguiente, entre otras cosas: santificado sea tu nombre. Le pedimos al Dios Todopoderoso, a Jehová, que limpie su nombre o reputación de todas las mentiras que se han dicho sobre él, así como todos los seres del cielo y de la tierra honrarán y respetarán el nombre de Dios. Con respecto al nombre de Dios, millones de personas pronuncian este nombre de Dios de diferentes maneras. Algunas personas piensan que el nombre de él es Yahweh, otras piensan que es Yahvé o Yevé, y el nombre más extendido, más conocido de todos, puede ser Yahvé o Jehová. En este estudio yo utilizaré el nombre de Jehová porque es más costumbre mía y porque además es el nombre más extendido que hay del nombre de Dios. Pero lo importante no es tanto la pronunciación del nombre de Dios, sino que ese nombre de Dios quede limpiado, que se limpie la reputación del nombre de Dios de todas las mentiras que se han dicho sobre él, así todos los seres del cielo y de la tierra hablarán con respeto del nombre de Dios. Después el Padre Nuestro dice: venga tu reino. Pedimos que el reino de Dios destruya el malvado mundo de Satanás y gobierne la tierra y la convierta en un paraíso. Efectúese tu voluntad sobre la tierra. Pedimos que se cumpla el propósito de Dios para la tierra, que los seres humanos obedientes sean perfectos y vivan para siempre en un paraíso. Eso es lo que Jehová Dios quería cuando creó a los seres humanos. Sabemos que cuando Dios creó a los seres humanos, los colocó en un paraíso, y lo que él pretendía es que los seres humanos hicieran de toda la tierra un paraíso. Por supuesto, Satanás no consiguió truncar ese propósito de Dios, sino que Dios va a cumplir completamente con ese propósito, y eso lo hará mediante su reino. Por eso la tierra, mediante el reino de Dios, será convertida en un paraíso literal. ¿Qué, bueno, qué más cosas aprenderemos en este estudio? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este estudio? Vamos a ver. Bueno, ya aprendemos que el nombre de Dios, que Dios tiene un nombre, yo en este caso le voy a llamar Jehová, se le puede llamar Yahvé, Yevé, Yahweh. Hay muchas maneras de pronunciar el nombre de Dios correctamente. Lo importante no es tanto la pronunciación, sino que tratemos el nombre de Dios con el debido respeto y tratemos el nombre de Dios, no lo tratemos en vano. Dios dice que las personas que tratan su nombre con falta de respeto o en vano no quedarán sin castigo. El nombre de Dios es un nombre santo y tenemos que tener respeto, tenemos que respetar y glorificar el santo nombre de Dios, santificarlo, no tratarlo con falta de respeto o tratarlo en vano. Entonces esas personas que tratan el nombre de Dios en vano no se quedarán sin castigo. Yo, como he comentado, en este estudio lo vamos a llamar, al nombre de Dios lo voy a llamar por mi costumbre, porque es el nombre más extendido, Jehová. Entonces ya hemos aprendido también que cómo se llama ese Dios, puede ser Yahvé, Yevé, Yahweh, Jehová. También hemos visto cuál es el propósito de Dios para los humanos y para la tierra. Sabemos que el propósito de Dios para los humanos es que vivan para siempre en un paraíso literal en la tierra. Eso es lo que Dios originalmente se proponía para los hombres. Dice que los cielos pertenecen a Dios, pero la tierra Dios la ha dado a los hijos de los hombres. Dios quería que la tierra fuese un precioso paraíso literal, donde el hombre pudiese disfrutar a plenitud de toda la, de la vida aquí por toda la eternidad. Satanás en un principio parece haber truncado ese propósito de Dios, pero Dios va a cumplir ese propósito, lo va a realizar, como ya comenté, por medio de su reino, de ese reino que él establece en el cielo. Pero, entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo, venga tu reino? Ya hemos visto que el propósito de Dios para los humanos es y para la tierra, que es hacer un paraíso. ¿Y qué se refiere a Jesús cuando dijo, venga tu reino? Pues en este estudio veremos lo que el reino de Dios, lo que es el reino de Dios, veremos cómo es el tema principal de las buenas nuevas del reino, pues se llama buenas nuevas del reino, y el tema principal de la Biblia, y qué hará y cómo logrará que el nombre de Dios sea santificado. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios y qué y quién es su rey? Porque un reino sabéis que se compone por gobernantes, reyes y gobernantes, gente que gobierna. En el gobierno de España, por ejemplo, está el rey, está el presidente, los ministros, etc. El reino de Dios es un reino con todo lo que un gobierno de un reino tiene que tener, ¿no? Y por supuesto tiene un rey. ¿Quién es ese rey del reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno que Jehová estableció en el cielo. Y Dios escogió a Jesús para que fuera el rey o gobernante de ese reino. La Biblia dice que Jesús es el rey de los que reinan y el Señor de los que gobiernan. En 1 Timoteo 6:15 leemos, esta manifestación la mostrará a los propios tiempos señalados de ella el feliz y único potentado, el rey de los que reinan y el señor de los que gobiernan como señores. Jesucristo llega a ser el rey de todo el universo, incluso el rey que reinará sobre la tierra, por encima de cualquier rey o gobernante que ahora pueda haber, como veremos en este estudio. Jesús puede, lo que podemos tener, porque tenemos que tener muy claro que Jesús puede hacer mucho más por nosotros que cualquier gobernante humano. Ningún gobernante humano jamás va a poder hacer nada mejor de lo que Dios puede hacer mediante su Hijo Jesucristo. Nadie. Jesús puede hacer mucho más por nosotros que lo que cualquier gobernante humano pueda hacer. Además, Él tiene más poder que todos los gobernantes juntos para hacer cualquier cosa que Él quiera hacer a favor nuestro. ¿Qué gobernará? ¿Pero qué es lo que gobernará el reino de Dios y desde dónde? Bueno, como sabéis, Jesucristo murió, después fue resucitado y después se presentó a sus discípulos después de resucitado durante 40 días. Después de los 40 días de ser resucitado, Jesús regresó de nuevo al cielo, de donde él había venido. Y Jehová nombró rey del rey. Eso lo podemos ver también en Hechos 2:33. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Jesucristo fue ensalzado y se sentó a reinar con Dios a la diestra de Dios el Padre. El reino de Dios gobernará la tierra. Cristo empezó a gobernar en un principio sobre su congregación, sobre la congregación cristiana, puesto que es el cabeza de la congregación, y ha dirigido desde siempre a los cristianos verdaderos mediante su Espíritu. Y Él mismo ha dicho que allá donde estén dos o tres, Él estará en medio de ellos como su rey, como su gobernante, como su dueño, como su señor. Y la Biblia muestra claramente cómo el reino de Dios gobernará toda la tierra sin falta. En Revelación, Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 18, leemos: y el séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían: el reino del mundo, sí, llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados sobre sus tronos delante de Dios, cayeron sobre su rostro y adoraron a Dios y dijeron: Te damos gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso, aquel que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has empezado a reinar. Pero las naciones se airaron y vino tu propia ira y el tiempo señalado para que los muertos sean juzgados y para dar tu galardón a tus esclavos, a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para causar la ruina de los que están arruinando la tierra. Como sabemos que Dios gobernará la tierra, por eso la Biblia dice que el reino de Dios es un reino celestial. Él reina sobre el reino del cielo y en la tierra. En 2 Timoteo 4:18 dice: El Señor me librará de toda obra inicua y me salvará para su reino celestial. A Él sea la gloria para siempre, jamás. Amén. En un principio, el reino de Dios es un reino celestial que gobernará la tierra. ¿Por qué es Jesús mejor que cualquier gobernante humano? Podemos preguntar. La Biblia dice que Jesús es mejor que cualquier gobernante humano porque es el único que tiene inmortalidad. Además, ningún humano tiene el poder ni la gloria, ni los atributos ni los beneficios que tiene Jesucristo como el gran Hijo de Dios, ¿no? En 1 Timoteo 6:16 dice: El único que tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra, el poderío eterno. Amén. Todos los gobernantes humanos acaban muriendo, pero Jesús nunca morirá. Así que todas las cosas buenas que Jesús hará por nosotros durarán para siempre. Y lo que Dios nos va a dar, como he comentado en muchas charlas, nadie nos va a poder dar algo mejor ni más maravilloso que lo que Dios nos pueda dar. Y lo que Dios va a dar va a durar para siempre, puesto que Cristo es inmortal y nos va a dar lo mejor de lo mejor, de lo que nunca hayamos podido imaginar. La Biblia además enseña que Jesús será rey, un rey justo y compasivo. Una profecía dice que Jesús recibirá el Espíritu de Jehová, el Todopoderoso, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poderío, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y también dice que Él no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oiga sus oídos, y que con justicia tiene que juzgar a los de condición humilde. Eso lo podemos leer en Isaías 11, de 2 al 4, y ahí dice: Y sobre Él tiene que asentarse el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poderío, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y habrá disfrute en el temor de Jehová. Habrá disfrute en el temor de Jehová. Estaremos disfrutando, gozando, llenos de felicidad, llenos de alegría, llenos de bienaventuranza, de bienestar, de toda clase buena, más que un sentimiento. Él no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oigan sus oídos. Y con justicia tiene que juzgar a los de condición humilde. Y con rectitud tiene que administrar censura a favor de los mansos de la tierra. Con justicia juzgará a los de condición humilde, con rectitud tiene que administrar censura a los mansos de la tierra y tiene que golpear la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios dará muerte al inicuo. O sea, que otra cosa grande, buena, maravillosa que Dios va a hacer, que a los malvados, a los perversos, a los inicuos, Dios los va a erradicar de la tierra y no nos van a poder molestar más, no nos van a poder engañar, ni robar, ni violar, ni asesinar, ni nada por el estilo. Estaremos libres de toda esa gente malvada, inicua, porque Dios, mediante Cristo, las va a quitar de medio para sí. Y entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿te gustaría tener un rey así, con estas cualidades? ¿Un rey justo? ¿Un rey recto? ¿Un rey que tenga verdadero conocimiento, verdadera sabiduría, que sea poderoso, que tenga temor de Dios y quiera hacer las cosas bien y que sea una persona que busque el bien, el beneficio de todos y que además nos va a librar y de los inicuos? Pues claro que sí, ¿no? Pero podemos hacernos una pregunta también: ¿gobernará solo Jesús? ¿Será Él solo el rey de la tierra? ¿Gobernará solo o habrá más gente que gobierne con Él en el cielo? Bueno, la Biblia dice que Dios ha escogido a humanos también para que gobiernen con Jesús en los cielos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo a Timoteo: si seguimos aguantando, también reinaremos juntos. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo 2:12. Allí dice, si seguimos aguantando, también reinaremos juntos. Si negamos, también nos negará. Las personas que tienen fe en Jesucristo, que aguantan, que hacen la voluntad de Él, que dan testimonio acerca de Él, que le obedecen, serán reyes con Cristo en los cielos. Dice que reinarán juntos. Al principio de la creación, Dios hizo que el ser humano se enseñorease o reinase sobre toda su creación. Y dijo para que tengamos bajo nuestro control los animales, las aves, los peces y de todo lo que hay en la tierra, ¿no? Y ahora Dios se propone que lo reinemos con Él, con Cristo, en los cielos, sobre la humanidad en el paraíso también. Hay muchas personas que dicen que el número de los que gobiernan con Cristo en el cielo es una cantidad limitada de personas. Pero ¿cuántos humanos gobernarán con Jesús en el cielo? ¿Y cuándo empezó Jehová a escoger a estos fieles siervos suyos, a estos verdaderos discípulos de Jesucristo, que reinarán con Cristo en el cielo? Bueno, no sabemos realmente, no podemos saber realmente el número de cristianos verdaderos que gobernarán con Cristo en los cielos. En el Nuevo Testamento, tanto Cristo Jesús como sus apóstoles, como hemos visto antes, los apóstoles sabéis que es el fundamento que puso Jesucristo. Sabemos que Dios establece su adoración verdadera mediante Jesucristo y el fundamento de los apóstoles. Y ellos hablaban, y estos hablaron siempre, Cristo y los apóstoles, acerca de una esperanza celestial y de que gobernarían o reinarían como reyes y sacerdotes con Cristo en el cielo. De eso han estado hablando en muchas ocasiones los apóstoles, los discípulos de Jesucristo a las congregaciones. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 15, 20 y 26. Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado entre los muertos, las primicias de los que se han dormido en la muerte. Pues dado que la muerte es mediante un hombre, que fue Adán, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre, que será Jesucristo. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. ¿Ves? Como dice, como en Adán todos están muriendo, también en el Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su propia categoría. Cristo las primicias, después los que pertenecen a Cristo durante su presencia o durante su venida. Enseguida el fin, cuando Él entrega el reino a su Dios y Padre, cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada. En 1 Corintios 15, del 50 al 57, leemos: sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción heredará la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado: no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre o eliminada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado, mas el poder en el pecado es la ley. Pero gracias a Dios, porque nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces vemos cómo los cristianos del primer siglo tenían una esperanza celestial. E incluso aunque hayan muerto, volverán a la vida y gozarán de esta inmortalidad y estarán con Cristo. Los historiadores dicen que ya desde el primer siglo los apóstoles y los discípulos de Jesús llenaron la tierra con su predicación. Las personas se convertían al cristianismo por miles, se bautizaban por miles al ver las señales que los apóstoles hacían. Los historiadores dicen que por donde ellos pasaban se llenaba de congregaciones cristianas, y las congregaciones cristianas llenaban de multitud de creyentes en Jesucristo. En la enseñanza de, y en la, se llenaban de multitud de creyentes en Jesucristo y en la enseñanza de los apóstoles. Por otra parte, no sabemos la cantidad de personas fieles que Dios habrá escogido durante toda la historia, durante toda esta era cristiana, para que gobiernen con Jesús. O sea que no sabemos los cristianos verdaderos que hubo en el primer siglo, si había 1 millón o había 800.000, ni tampoco sabemos los cristianos que durante toda esta era cristiana, durante toda esta historia de la era cristiana, que Dios haya escogido para gobernar con Jesús. Lo que sí sabemos es lo que dice Revelación o Apocalipsis 20, 4, 6, que vamos a leer este importantísimo texto. Ahí dice Revelación 20, 4, 6. Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús, y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él por 1000 años. Las personas que tienen parte en la primera resurrección, dice claramente que tendrán la inmortalidad, puesto que la muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos, y serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con el Cristo por 1000 años. Como podemos leer claramente en este texto, con Cristo van a reinar los mártires que murieron por ser fieles, por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y entre ellos también estarán los que permanecieron fieles a Dios durante la venidera gran tribulación, llamada también en la Santa Biblia como la hora de prueba que viene sobre toda la tierra habitada. Sobre la tierra habitada va a venir una gran tribulación, una gran hora de prueba, y muchos cristianos verdaderos, muchos santos van a morir mártires, no sabemos la cantidad. Pero dice que estos que mueren mártires también tendrán esta vida eterna. Vamos a ver lo que dice Mateo 24, 21, 22. Dice, porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en Revelación 3:10 dice, porque guardaste la palabra acerca de mi aguante, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada para someter a prueba a los que moran en la tierra. O sea, va a venir sobre toda la tierra habitada, va a venir una hora de prueba para someter a prueba a todos los que moran en la tierra habitada. Y será esta gran tribulación que dice la Biblia. Esta hora de prueba es una gran tribulación. Es la que relata en relación a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 se relata esta hora de prueba, esta última señal del fin del sistema. Usted puede leer ese relato en su Biblia, Apocalipsis, Revelación capítulo 13. Esa es la gran tribulación que se relata en la Biblia, en el capítulo 13, y usted puede leer en su Biblia. También puede obtener más información sobre este tema escuchando mi serie de audios, titulada Usted puede salvar su vida literalmente, o salve su vida literalmente, que encontrará en mi página web cristianosenviados.com. Así pues, puesto que estos fieles cristianos no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen durante esa gran tribulación, y que no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano durante esa gran tribulación que se muestra en el capítulo 13 de Revelación, evidentemente, pues recibirán ese galardón que hemos leído antes, que será la inmortalidad, y además reinarán con Cristo por 1000 años. Evidentemente, el predicar la venida del gran día del Dios Todopoderoso con un espíritu de urgencia, el predicar la venida del gran Dios Todopoderoso con un espíritu de urgencia es completamente bíblico. Es completamente bíblico el predicar la venida del gran día del Dios Todopoderoso con un espíritu de urgencia. Eso es completamente bíblico. Pues eso, por otra parte, también promueve o suscita la conversión de las personas para que se conviertan a Cristo, hagan la voluntad de Dios y se puedan salvar. Pero la realidad es que no sabemos cuándo acontecerá esa hora de prueba o esa gran tribulación. No sabemos cuándo va a acontecer, si ahora o dentro de 20 años. Tampoco sabemos si los mártires que morirán por no adorar ni a la bestia salvaje ni a su imagen, ya que no habrán recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, serán o 100.000 o 2 millones. Sabemos que durante la gran tribulación se va a tratar de obligar que los santos y que todo el mundo adoren la imagen de la bestia y que adoren a la bestia, que adoren a la bestia y a su imagen, y que además son puestos bajo obligación para recibir una marca sobre su frente o sobre su mano. Pero Cristo dice que los que no adoren la imagen de la bestia, ni a la bestia ni a su imagen, y los que no reciban la marca sobre su frente y sobre su mano, serán resucitadas, les dará la inmortalidad y reinarán con Cristo por 1000 años. Pues bien, no sabemos cuándo va a ser esa gran tribulación, por una parte, y por otra parte no sabemos si los que mueren mártires en esa prueba son 100.000 o 2 millones. Lo que sí sabemos, según lo que dice Revelación 20, el 4:6, es que estas personas resucitarán, obtendrán la inmortalidad y gobernarán con Cristo por 1000 años. Eso sí que lo tenemos claro, que eso es lo que va a pasar. Entonces, es otro grupo de personas que dice claramente en la Biblia que gobernarán con Cristo en el cielo. No sabemos el número de los que van a ser. Por otra parte, el apóstol Juan tuvo una visión en la que vio a Jesús como rey en el cielo, con él 144.000 reyes. ¿Pero quiénes son estos 144.000? Pues bien, el mismo Juan nos da la respuesta de quiénes serían esta clase tan especial de judíos que también estaban con Cristo en el cielo. Y allí dice: estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vayan. También dijo que ellos fueron comprados de entre la humanidad. Vamos a leer lo que dice en Revelación 14:1. Y vi, y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tienen escritos en su frente el nombre de él y el nombre de su padre. Y en el versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Y no se halló en su boca falsedad, están sin tacha. El Cordero es Jesús, y los 144.000 son fieles cristianos a los que Dios también ha escogido para reinar sobre la tierra con Jesús. Como comentamos antes, cuando todos estos cristianos fieles mueran, tienen la esperanza segura de que resucitarán en la primera resurrección. En la primera resurrección, o sea, justamente después de la gran tribulación, porque esta primera resurrección será justamente después de la gran tribulación. Al mismo tiempo que Cristo viene desde el cielo con sus poderosos ángeles a recoger a sus escogidos y a salvar a los que están atentos esperando esa segunda venida o la parusía, como dice la Biblia. Sí, estos cristianos fieles tendrán la primera resurrección lo cual indica que también obtendrán la inmortalidad y además gobernarán con Cristo por 1000 años. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Revelación 5:10. Ahí dice: y cantan una canción nueva y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado con la sangre y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Y han de reinar sobre la tierra. En Revelación de Apocalipsis 3:10 dice: porque guardaste la palabra acerca de mi aguante, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para someter a prueba a los que moran en la tierra. En Revelación 24:21-22 leemos: porque entonces habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Leemos también Mateo 24:29-31. ¿Cuándo son salvados o escogidos? Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Vemos cómo Cristo recoge a sus escogidos. Esos escogidos están en la gran tribulación, y inmediatamente después de la gran tribulación, cuando envía a sus ángeles. En 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 10, leemos: esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero ustedes que sufren la tribulación, con alivio, juntamente con nosotros, al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo, la revelación del Señor Jesús desde el cielo, con sus poderosos ángeles, en fuego llameante, al traer venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 leemos: además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte. No queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los de las naciones que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá a la vida con Él. Porque esto les decimos por palabra de Jehová, que nosotros vivientes que sobrevivamos, nosotros vivientes que vivamos hasta la presencia del Señor, después de la gran tribulación, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación. Con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Los muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros, los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, o a recibir al Señor en el aire, que viene para aquí. Y así siempre estaremos con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose los unos a otros con otras con estas palabras. Por lo tanto, sigan consolándose unos a otros con estas palabras. En Revelación, Apocalipsis 20, del 4 al 6, leemos: y vi tronos y hubo quienes se sentaron en ellos. Vi tronos y hubo quienes se sentaron en ellos. Y se les dio poder para juzgar. y vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha. Y vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes del Dios y del Cristo y reinarán con él por 1000 años. En 1 Corintios 15, del 20 al 26, leemos: Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se durmieron en la muerte. Pues dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno según su propia categoría. Cristo las primicias, después los que pertenecen a Cristo durante su presencia. Enseguida el fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre. Cuando haya reducido a la nada todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada. La muerte ha de ser eliminada para siempre. En 1 Corintios 15, del 50 al 57, leemos: Sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados, incorruptibles, y nosotros seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, en gloria. Porque esto, lo que es corruptible, tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal, tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte será tragada o será eliminada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce la muerte es el pecado. Mas el poder para el pecado es la ley. Pero gracias a Dios, porque Él nos ha dado la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Lo importante que es tener fe en el nombre de Jesucristo. Lo importante que es tener fe en el sacrificio de Jesucristo. Lo importante es acudir a Dios siempre por medio y en el nombre de Jesucristo. Porque Él nos puede dar la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. En Hebreos 9:28 dice: Así también Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, la parusía, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que con intenso anhelo le esperan. Los que están esperándole salvarán. Bien, entonces vemos cómo un montón de personas fieles a Dios y a Cristo reinarán con Él en el cielo. No podemos predeterminar qué número es exactamente, puesto que, como vimos en el primer siglo, no sabemos el número que había en el primer siglo, tampoco sabemos los que Dios habrá escogido durante toda esta era cristiana, tampoco sabemos los que van a morir en la gran tribulación, mártires por no dejarse marcar con el número de la bestia, ni en la mano ni en la frente, y tampoco por no querer adorar ni la bestia salvaje ni su imagen. Dice que resucitarán y reinarán con Cristo por 1000 años. No sabemos qué número será. Tampoco sabemos cuándo será esa gran tribulación, que se describe, como habíamos dicho, en Revelación capítulo 13. Pero podemos preguntarnos cuándo empezó Jehová a escoger sus fieles devotos para que reinen con Cristo. Vemos que Él empezó en el siglo primero, como ya hemos comentado. ¿Por qué es muestra del amor de Dios, de Jehová, el que haya decidido que Jesús y sus fieles seguidores, o sus discípulos fieles, sus fieles devotos humanos, gobiernen con Él? Pues Jehová nos quiere tanto, es un Dios de amor, nos quiere, nos ama, y ha decidido que seres humanos gobiernen con Jesús. Por un lado, Jesús será un gran maestro, un buen gobernante, porque él también fue humano y sufrió mucho, sufrió como nosotros. Entonces él puede comprendernos mejor. El apóstol Pablo dijo que Jesús sabe cómo nos sentimos y él puede comprender nuestras debilidades, puesto que él ha sido probado en todo el sentido igual que nosotros. Vamos a leer esto como lo dice en Hebreos, vamos a leer lo que pone en Hebreos 4 del 14 al 16. Visto por lo tanto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos así nuestra confesión de él, porque no tenemos como sumo sacerdote a uno que no pueda controlarse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido probado en todo sentido igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos por lo tanto con franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida, para que obtengamos misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado. Y en Hebreos 5, del 8 al 9, leemos: aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y después de haber sido perfeccionado, vino a ser responsable de la salvación eterna para todos los que le ofrecen, para todos los que le obedecen. Porque ha sido llamado específicamente por Dios sumo sacerdote, a la manera de Melquisedec. Entonces vemos cómo Cristo puede realmente controlarse de nosotros, porque él comprende perfectamente nuestra situación, puesto que él pasó exactamente por lo mismo que también pasamos nosotros. Por otro lado, los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos siervos de Dios, también entienden lo que sentimos los humanos, porque ellos también han luchado con la misma imperfección, las mismas enfermedades, los mismos problemas, etc. Por eso podemos estar seguros de que Jesús y sus fieles discípulos escogidos comprenderán nuestros sentimientos y nuestros problemas. ¿Qué hará el reino de Dios? ¿Por qué el Señor Jesús a pedir que se hiciera la voluntad de Dios en el cielo? Jesús enseñó a sus discípulos a pedir que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra y en el cielo. ¿Por qué tenía que pedir que se hiciera la voluntad de Dios en el cielo? Pues como ya sabemos, Satanás, que es un ser opuesto, contrario a Dios, que está rebelado contra Dios, está en el cielo. Jehová permitió que Satanás y sus ángeles desobedientes o demonios se quedaran en el cielo durante algún tiempo. Así que no todos los que viven en el cielo hacen la voluntad de Dios. No todos los que viven en el cielo hacen la voluntad de Dios. Por eso hay dos sucesos muy importantes que se mencionan en el texto de Revelación 12:10, y lo vamos a leer. Revelación 12:10 dice: y oí una voz fuerte en el cielo decir: ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa día y noche delante de nuestro Dios. La Biblia dijo que Jesús pelearía contra Satanás en los cielos y que le vencería. Vamos a leer este relato en Revelación 12 del 7 al 10. Allí dice: y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció ni salió ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y una voz fuerte del cielo decir: ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. En Revelación 12:10 se menciona estos dos sucesos importantes. Primero, que Jesucristo empieza a reinar, y segundo, que echa a Satanás del cielo a la tierra. Y como vemos, estos sucesos son hechos inminentes que ocurren en el cielo. ¿Y qué pasa en el cielo cuando Satanás es expulsado de allí? Pues que los ángeles obedientes se alegraron mucho cuando Satanás y sus demonios son echados del cielo, expulsados del cielo. La Biblia dice: alégrense cielos y los que residen en ellos. Eso lo podemos leer en Revelación 12:12. A causa de esto, dice: alégrense cielos y los que residen en ellos. Después dice: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Ahora en los cielos, como podemos ver, hay alegría. Ahora hay completa paz y unidad en el cielo, porque todos los que están allí hacen la voluntad de Dios. Ya Satanás y sus demonios son echados del cielo y ya no van a poder molestar ni entrar más en las regiones celestiales. La humanidad ha sufrido mucho desde siempre por culpa de Satanás. Y cuando Satanás y sus demonios son echados, expulsados del cielo a la tierra, entonces el sufrimiento se incrementa todavía más y más. Porque, como dice claramente, dice que Satanás tiene gran cólera, sabiendo que tiene un poco corto espacio del tiempo. Y por eso dice: ay de la tierra y el mar. Sabe Satanás que le queda muy poco tiempo, y por eso las condiciones de la tierra empeoran y van de mal a peor. Bien, ¿qué pasa en la tierra desde que Satanás es expulsado del cielo? Pues como habíamos comentado otra vez, que la vida de la tierra será distinta. La tierra pues se llena de sufrimiento, se llenará de sufrimiento, porque como dice, el diablo ha descendido a ella y siente gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Como dice en Revelación 12:12, Satanás está muy enojado porque lo han expulsado del cielo y sabe que muy pronto será destruido. Por eso hace todo lo que puede para causar dolor y sufrimiento a toda la humanidad. Satanás es el causante de toda maldad, de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda cosa mala, de toda crueldad. El que promueve toda la maldad, la crueldad, todas las cosas malas que hay en la tierra es Satanás, el diablo. Mucha gente pretende hacerle culpar a Dios, pero el realmente culpable de todas las cosas malas que hay en la tierra es Satanás, el diablo. Por eso dice claramente la Biblia que apártense de él, que se separen de él, que se opongan a él y que se pongan de parte de Dios si quieren obtener cosas buenas y no cosas malas. Podemos preguntarnos: ¿es eso lo que Dios quiere para la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere para la tierra? Pero la voluntad de Dios para la tierra no ha cambiado. La voluntad de Dios, como hemos dicho desde el principio, es volver a hacer de la tierra un paraíso literal. Y Él va a cumplir ese propósito. Dios quiere que la tierra sea un paraíso y que los humanos seamos perfectos y vivamos para siempre disfrutando a plenitud de la vida aquí, en un paraíso en la tierra. Eso, su voluntad no ha cambiado y además se va a cumplir. En Salmos 37:29 leemos: los justos vivos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. ¿Pero cómo logrará todo esto el reino de Dios? ¿Cómo puede lograr esto el reino de Dios? Pues eso lo vamos a ver, lo que dice en una tremenda profecía que está escrita en el libro de Daniel, y lo leeremos, Daniel 2:44. Allí dice: y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. ¿Veis? El Dios del cielo establecerá otra vez un reino, establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo sustituirá hasta tiempos indefinidos. Entonces, vemos claramente que Dios tiene un reino en el cielo, y que este mismo reino destruirá todos los reinos corruptos que existen hoy sobre la tierra, y él sustituirá para siempre, hasta tiempos indefinidos. ¿Qué nos enseña sobre el reino de Dios esta profecía? Primero nos enseña que el reino de Dios empezará a gobernar en los días de aquellos reyes. Esto significa que todavía existirán otros gobiernos en la tierra cuando el reino empezará a gobernar, como lo está haciendo por medio de las congregaciones cristianas de todo el mundo. Segundo, nos enseña que el reino de Dios durará para siempre y que ningún otro gobierno lo sustituirá. Y tercero, lo que nos enseña es que el reino de Dios... Y tercero, lo que nos enseña es que los gobiernos de este mundo lucharán contra el reino de Dios. Ni que decir tiene que el que va a vencer esta gran batalla va a ser el reino de Dios por medio de Jesucristo. Por supuesto, el reino de Dios vencerá y será el único que gobernará en la tierra. Cuando se cumpla esta profecía, la humanidad tendrá el mejor gobierno que nunca haya tenido y que nunca volverá a tener. No va a haber otro gobierno mejor que el que pueda tener, que es este reino, esta gobernación, este reino que Dios establece en la tierra por medio de Jesucristo. Por eso se dice que se predicarán estas buenas nuevas del reino, que hará el reino de Dios. Pero ¿cómo se llama la guerra que va a haber entre el reino de Dios y los gobiernos humanos? ¿Qué pasará justo antes de la guerra entre los gobiernos humanos y el reino de Dios? Pues lo que va a pasar, lo explica claramente la Biblia, dice que los demonios engañarán a los reyes de toda la tierra habitada para reunirlos a la guerra del gran día del Dios, el Todopoderoso. Esta guerra se llama Armagedón, y en ella los gobiernos humanos pelearán contra el reino de Dios y serán completamente destruidos, devastados. En Revelación 16:4 dice: son de hecho expresiones inspiradas de demonios que ejecutan señales y salen a los reyes de toda la tierra habitada para reunirlos a la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Y en Revelación 16, versículo 16, dice: y lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por tanto, podemos decir que Armagedón es la guerra en la que Dios acabará con el mundo de Satanás, con toda su maldad y con toda su gobernación. ¿Por qué necesitamos el reino de Dios? Pues nos preguntamos. ¿Por qué necesitamos el reino de Dios? Pues vamos a mostrar por lo menos tres razones. Primera, porque somos pecadores, nos enfermamos y nos morimos, y esto no lo puede resolver, por muy buena voluntad que tenga, ningún gobierno humano. Pero bajo el reino de Dios viviremos sin ese tipo de enfermedades, de sufrimientos, ni muerte, y bajo el reino de Dios viviremos para siempre. De hecho, la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna, como lo podemos leer en Juan 3:16. La segunda razón es que vivimos en un mundo lleno de personas malas, personas inicuas, personas malvadas. Muchas mienten, engañan, roban, cometen inmoralidad. En fin, vemos un sinfín de malas cosas malas que hay en esta tierra, promovida por gente malvada, por gente inicua. Y encima, además, nosotros no podemos impedirlo. Pero la realidad es que Jehová Dios sí puede. Tanto Jehová Dios como su Hijo Jesucristo sí pueden acabar definitivamente con todas las personas malvadas, inicuas, que están haciendo tanto daño a toda la gente inocente de esta tierra. Por tanto, si estas personas no cambian, si estas personas no cambian, no se arrepienten y no cambian y se ponen de parte del reino de Dios, Dios la va a destruir por completo a todas estas personas malas e inicuas en Armagedón. El Salmo 37:10 dice: y solo un poco más de tiempo y el inicuo no será. Solo un poco más de tiempo y el inicuo no será. Ya no será. Y ciertamente darás atención a su lugar y él no será. Sencillamente Dios, con su poder, con su autoridad, nos va a eliminar por completo de la faz de la tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Dios a los inicuos? Que se arrepientan, que se arrepientan, que se pongan de parte de Dios, que ejerzan fe en Cristo Jesús y que hagan la voluntad de Dios, porque si no, Él los va a borrar, los va a eliminar para siempre de la faz de la tierra. La tercera razón por la que necesitamos el reino es que los gobiernos humanos son crueles, corruptos, y no pueden solucionar los problemas de la gente. Además, no quieren ayudar a la gente a obedecer a Dios. Antes bien, promueven cosas que son completamente contrarias a lo que Dios manda. Con razón, la Biblia dice que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. En Eclesiastés 8:9 leemos: todo esto he visto, y hubo un aplicar mi corazón a toda la obra de que se ha hecho bajo el sol, durante el tiempo en que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Realmente ha traído gran perjuicio, gran sufrimiento, gran tristeza, muchas cosas crueles y malas que el hombre ha estado viviendo, soportando durante toda la historia, sin la gobernación de Dios. Algo verdaderamente horroroso lo que ha pasado durante toda la historia, en la que Dios ha estado sin gobernar en la tierra. ¿Cómo logrará el reino que se haga la voluntad de Dios en la tierra? Pues después de Gargamagedón, el reino logrará que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Ya no habrán estos gobiernos malos, estos gobiernos corruptos serán todos eliminados, como vimos en Daniel 2:44. Tampoco va a haber gente mala, gente inicua, no habrá maldad. Y otra cosa grande que Dios va a hacer, por ejemplo, es que Satanás y sus demonios serán encarcelados, como vamos a leer en Revelación 20, del 1 al 3. Satanás y sus demonios serán también encarcelados, serán quitados de la tierra. En Revelación 20, del 1 al 3 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que terminaran los 1000 años. Después de estas cosas tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Así que, como vemos, este gran archienemigo de Dios y de los hombres, Satanás, el diablo y sus demonios, serán sacados de la tierra, serán arrojados al abismo y serán atados por 1000 años. No podrán para nada intervenir, ni molestar, ni extraviar nunca más a los seres humanos durante esos 1000 años. Otra cosa importantísima que Dios va a hacer va a ser que con el tiempo nadie se enferme ni muera. Gracias al rescate de Jesucristo, a la muerte que Cristo murió por todos los pecados, todos los humanos obedientes podrán vivir para siempre en el paraíso que Dios se proponía hacer desde el principio, en una tierra hecha un verdadero paraíso. En Revelación 22, 1 al 3 leemos: y él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluía desde el trono y desde el cordero, y por en medio de su camino ancho, y de este lado del río y de aquel lado había árboles de vida que producían 12 cosechas de fruto, y que daban sus frutos cada mes. Las hojas de los árboles eran para la curación de las naciones. Y ya no habrá ninguna maldición, pero el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus esclavos rendirán servicio sagrado. El rescate. Sabemos que Dios dio el rescate para liberar a los seres humanos del pecado y de la muerte. El rescate es el precio que se debía de pagar para recuperar la vida perfecta que había perdido el primer hombre, Adán. También se necesitaba el rescate para recuperar la amistad entre los seres humanos y Dios. Jehová Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos los pecadores. Gracias a la muerte de Jesús, todos los seres humanos tenemos la oportunidad de ser perfectos y vivir para siempre si ejercemos fe en el sacrificio de Jesucristo, si ejercemos fe en Dios y en Jesucristo, y si hacemos su voluntad. Entonces podemos disfrutar de estas maravillosas bendiciones que Dios ha prometido a toda la humanidad obediente. Entonces vamos a ver cómo, además de que el reino hará que el nombre de Dios sea santificado y limpiado, otra cosa que hará el reino también será es que el nombre de Dios sea santificado y limpiado. ¿Qué significa esto? Que cuando el reino de Dios gobierne la tierra, todos los seres humanos respetarán y honrarán, glorificarán el santo nombre de Dios. Ahora podemos preguntar, ¿pero cuándo empezó a gobernar Jesús? Pues Jesús, como sabemos, cuando resucitó, fue exaltado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Desde entonces, él ya estaba haciendo sus labores de rey y de gobernante sobre toda la congregación cristiana. Y está, es el cabeza de la congregación cristiana, el rey, el que gobierna la congregación cristiana. Además, por medio de sus siervos, Dios está, de algún modo, gobernando el mundo. Pero cuando realmente establezca su reino, será cuando ese reino se establezca definitivamente aquí en la tierra, después de la gran tribulación. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a pedir en oración: venga tu reino. Eso quiere decir que el reino todavía no había venido. Antes, Jehová tenía que establecer ese gobierno y nombrar al rey Jesús. Y Jesús, cuando ascendió al cielo, pues fue cuando se sentó a la diestra de Dios Padre y ha empezado a dirigir todas las congregaciones cristianas por todo el mundo, a sus fieles devotos, a sus fieles siervos, a sus verdaderos discípulos. Pero su reino lo establecerá definitivamente cuando venga en su reino. El Salmo 111 dice en esta profecía: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. El Salmo 111, la expresión de Jehová a mi Señor es: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. En Hechos 2:32-35 dice: a este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. De hecho, David no ascendió al cielo, sino que Él mismo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y en Hebreos 10:12-13 dice: pero este hombre ofreció un solo sacrificio por los pecados perpetuamente y se sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces a que se coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. Entonces vemos cómo el reino definitivamente de Dios y de Cristo no se establece hasta que los enemigos de Dios sean completamente eliminados y estén bajo los pies de Dios y de Cristo. Y como vemos también, este reino lo que va a hacer es conseguir que se haga la voluntad, que todo el mundo haga la voluntad de Dios para siempre sobre la tierra. En Salmo 110:2 leemos: la vara de tu fuerza Jehová enviará desde Sion, diciendo: ve sojuzgando en medio de tus enemigos. Poco después, cuando Satanás se ha echado a la tierra, o se echa a la tierra, quedará ya muy poco tiempo. En Revelación 12:12 leemos: a causa de esto alegrense cielos y los que residen en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo! Cuando vemos que las cosas van de mal en peor, sabemos que Satanás está en los últimos, dando los últimos coletazos, porque su tiempo queda poco tiempo. Las cosas, en vez de ir mejor en la tierra, irán de mal en peor, porque Satanás y sus ángeles van a estar haciendo todo el daño que pueden aquí. Y no obstante, pase lo que pase, sabemos que el reino de Dios prevalecerá y establecerá el reino de Dios aquí en la tierra, destruirá todos los reinos que están gobernando ahora de una manera injusta y corrupta, y también eliminará Satanás el diablo y sus demonios, y hará de la tierra un paraíso literal. Y podemos vivir para siempre, eternamente, disfrutando en plenitud de esta gobernación divina. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dado, porque es un estudio un poco largo, para volver a enfatizar algunos de esos puntos. En resumen, vamos a hablar de algunas verdades. Por ejemplo, verdad número uno: el reino de Dios tenemos que tener presente que es un gobierno de verdad, un verdadero gobierno. Por eso también en Revelación Apocalipsis se dice que la gran ramera dice que se trataría así porque estaría cometiendo su fornicación con los reinos de la tierra. O sea, que en vez de ser fiel al reino de Dios, al gobierno de Dios, estaría mezclando la religión con la política, o sea, cometiendo su fornicación con los reinos de la tierra. Por eso Dios la considera una prostituta. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un gobierno verdadero. Es un reino, un gobierno verdadero. Habíamos visto como lo que dice en Mateo, ¿no? Dice: venga tu reino, efectúes tu voluntad, como en el cielo también sobre la tierra. Como leemos en Mateo 6, de 9 al 13, dice: ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, efectúes tu voluntad como en el cielo también sobre la tierra. danos hoy nuestro pan para este día, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, líbranos del inicuo. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Habíamos visto que el reino de Dios es un gobierno, y que este gobierno gobernará la tierra desde el cielo. En Revelación 11:15 dice: y el séptimo ángel tocó su trompeta. Revelación 11:15. El séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían: el reino del mundo, sí, llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. Jesús es el rey del reino de Dios, como leemos en 1 Timoteo 6:15. Esta manifestación la mostrará a los propios tiempos señalados de ella el feliz y único potentado, el rey de los que reinan y señor de los que gobiernan como señores. Rey de reyes y señor de señores. Es Jesús, el rey del reino de Dios. También hemos aprendido que habrá humanos fieles, siervos de Dios, discípulos de Cristo, que gobernarán con Jesús en el cielo. Habíamos visto como incluso muchas personas que morirán mártires en la gran tribulación reinarán con Cristo en el cielo. Y cómo Dios escogería este tipo de personas desde el primer siglo y los conseguiría por toda la tierra. En Revelación 5:10 leemos: y canta en una canción nueva que dice: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino de sacerdotes para nuestro Dios y han de reinar sobre la tierra. En Revelación Apocalipsis 24 leemos 24 al 6: y vi tronos y hubo quienes sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar, y vi las almas de los que fueron ejecutados con el hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano, y llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años, los demás de los muertos que llegaron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él por 1000 años. En Revelación 14:1 leímos: y vi, y miren, con el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tenían escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su padre. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló en su boca falsedad, y están sin tacha. Jesús y los fieles siervos de Dios entienden nuestros sentimientos y nuestros problemas, por eso podrán verdaderamente condolerse todas las personas que vivan en la tierra sobre las que ella reina. En Hebreos 4:15 habíamos leído: porque no tenemos como sumo sacerdote a uno que no pueda condolerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo sentido igual que nosotros, pero sin pecado. Y en Hebreos 5:8 leemos: aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Por lo tanto, pueden perfectamente comprendernos todas las situaciones y pueden condolerse y pueden ser más comprensivos con nosotros o con las personas que se juden. La segunda verdad que podemos tener en cuenta es que Jesús será el mejor rey, el mejor gobernante que podamos tener. Y él será el rey gobernante del reino de Dios. Dice la Biblia que él juzgará con justicia y tiene que juzgar a los de condición humilde. Isaías 11:4 dice: con justicia tiene que juzgar a los de condición humilde, y con rectitud tiene que administrar censura a favor de los mansos de la tierra, y tiene que golpear la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios dará muerte al inicuo. Vemos como él tiene que juzgar con justicia ante condición humilde, y además nos va a librar del inicuo para siempre, las personas malas y inicuas. ¿Por qué es Jesús el mejor rey posible para el reino de Dios? En 1 Timoteo 6:16 habíamos visto que él es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y dice que él sea la honra y el poderío eterno. Amén. Nadie tiene más poder y más autoridad que Dios y Cristo. y además tiene inmortalidad, por lo tanto puede estar haciendo el bien por nosotros durante toda la eternidad. Todos los gobernantes humanos acaban muriendo, pero Jesús nunca morirá. Así que todas las cosas buenas que Jesús hará por nosotros durarán para siempre. En Isaías 11, del 2 al 4 leemos: y sobre él tiene que asentarse el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poderío, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y habrá disfrute por él en el temor de Jehová. Y él no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oiga a sus oídos. Y con justicia tiene que juzgar a los que de condición humilde. Y con rectitud tiene que administrar censura a favor de los mansos de la tierra. Y tiene que golpear la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios dará muerte al inicuo. Jesús puede hacer mucho más por nosotros que cualquier gobernante humano, porque actuará justamente. No, en vez de actuar a favor de los inicuos, va a destruirlos. Además, él tiene más poder que todos los gobernantes humanos juntos. De hecho, eliminará todos los gobiernos de la tierra, y él mismo suscitará para tiempos indefinidos. Y Jesús, como nos compete perfectamente, es justo y es misericordioso, compasivo, nos compete perfectamente. Mejor gobernante no vamos a poder tener. La tercera verdad es que el reino logrará que se haga la voluntad de Dios aquí, que se va a hacer la voluntad de Dios para siempre, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué ha logrado el reino de Dios y qué logrará en el futuro? Pues dice que el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, como hemos leído en Daniel 2:44. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo lo hará para siempre. También Satanás, que está atacando la tierra, y por esa razón hay tanto dolor y tanto sufrimiento en la tierra, hemos aprendido eso. Y como Satanás está atacando la tierra, es por eso que el Satanás, el diablo, sus demonios son los causantes del dolor, del sufrimiento, de todas las maldades, de todas las crueldades que hay en esta tierra. En la Revelación dice claramente cómo Cristo también toma acción en este asunto y cómo va a eliminar por completo también a Satanás. En Revelación 12, del 7 al 12, dice que estalló guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no se halló, no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas ni siquiera a arrostrar su muerte. A causa de esto alégrense cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Satanás le queda un cortito espacio de tiempo para que ya no nos moleste por mucho tiempo, ya nunca más. En Eclesiastés 8:9 habíamos leído: todo esto he visto y hubo un aplicar mi corazón a toda obra que se ha hecho bajo el sol durante el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio sobre suyo. Vemos que la gobernación del hombre lo único que ha traído es perjuicio para el hombre. De hecho, el hombre no enseña a la gente a adorar a Dios y a servir a Dios, ni a creer en la vida eterna y en las cosas buenas que Dios tiene preparado para nosotros. El hombre al revés promueve normas y leyes que a veces lo que hacen es promover las personas que hagan lo contrario de lo que Dios manda y aprueba cosas que Dios condena. Por eso vemos que estos reinos al final van a reinar, van a luchar contra el reino de Dios, pero Dios acabará con todos estos gobiernos humanos, los va a destruir en la guerra del Armagedón. Como leemos en Revelación 6:16, y los reunieron al lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí es la guerra de Dios, y por supuesto Dios será el que vencerá, destruirá y pondrá fin a todos estos gobiernos corruptos, y el reino de Dios perdurará para siempre. Jamás será destruido. Dios destruirá también a todas las personas malvadas que no quieren cambiar. Lo que hacemos decir en estas charlas que las personas tienen la oportunidad de arrepentirse, de salvarse de parte de Dios. Si las personas no lo hacen, Dios va a destruir a todas las personas que no quieren cambiar, que no quieren arrepentirse y ponerse de parte de Él para servirle y para obedecerle. En Salmos 37:10 habíamos leído: solo un poco más de tiempo y el inicuo ya no será. Ciertamente darás atención a su lugar y él no será. Dios va a eliminar a todas las personas malas, inicuas, desobedientes, sobre la faz de la tierra. Por eso soltamos a todas las personas que tienen fe o a las personas que quieren vivir eternamente bajo un glorioso reino, en una civilización que vive miles de millones de años, más avanzada que la nuestra, llenos de amor, llenos de gozo, de plenitud, de toda clase de cosa buena, bajo ese glorioso reino, maravilloso reino de Dios, que se arrepientan y se pongan, mientras tienen tiempo, de parte del reino de Dios para hacer la voluntad de Dios y de Cristo. Cuando el reino de Dios gobierne la tierra, todos los humanos tendrán salud perfecta, no habrá enfermedades, ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte, y vivirán para siempre, eternamente, y por supuesto, estas personas van a respetar, glorificar y honrar el nombre de Dios. En Revelación 21, 22, del 1 al 3, habíamos leído: y me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, y que fluía desde el trono de Dios y del Cordero, por medio de su camino ancho. Y de este lado del río y de aquel lado del río había árboles de vida que producían 12 cosechas de fruto, y que daban sus frutos cada mes. Y las hojas de los árboles eran para la curación de las naciones. Y ya no habrá ninguna maldición, pero el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus esclavos le rendirán servicio sagrado. Bueno, espero que este estudio deje bien claro lo que es el reino de Dios, lo que el reino de Dios va a hacer: un paraíso literal en toda la tierra, donde millones de personas van a poder disfrutar la plenitud de la vida, que realmente lo es, bajo la gobernación de Dios y de Cristo. Vamos a poder vivir eternamente, en plenitud. Mis propios hermanos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre, dice Jesucristo, en plenitud de amor, en plenitud de gozo, de alegría, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de paz, de toda clase de cosa buena y perfecta, de todo aquello que siempre hemos querido y deseado, a un grado tan elevado que nunca podemos ni imaginar ni expresar con palabras. Deseamos que tú estés en medio de esa gran muchedumbre que vivirá eternamente, disfrutando para siempre bajo las maravillosas bendiciones del reino de Dios. Con este deseo, mis queridos amigos, ya me despido en esta charla. Que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.